Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 31 de mayo de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempos de cuesta ahora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura, un saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen todos los jueves en nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Les cuento que los restos del cardenal Darío Castrillón Hoyos llegarán desde Roma a su ciudad natal hoy en la noche. Así lo confirmó la Arquidiócesis de Medellín. El cardenal Castrillón, quien falleció en la madrugada del jueves 17 de mayo en Roma, fue uno de los obispos colombianos más destacados por su notable participación en varios gobiernos de la Curia Romana, en especial por su servicio como prefecto de la Congregación para el Clero y presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei.
Bueno, y por otro lado les cuento que según el periódico El Colombiano fueron 21 horas desde las 3 de la tarde del martes hasta el mediodía de ayer en las que las obras de Hidroituango estuvieron paralizadas. Por tercera vez en 3 días, los expertos detectaron movimientos en la montaña ubicada arriba del vertedero y encendieron las alarmas. EPM estaba alerta frente a un nuevo desprendimiento de material similar a lo ocurrido el pasado sábado, pero hasta anoche nada había ocurrido. Según los reportes de los expertos contratados por EPM, en la montaña hay un agrietamiento ubicado más arriba de la zona donde el pasado sábado hubo un derrumbe.
Y en otras noticias, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció en la mañana de este jueves en rueda de prensa que dejará de entrenar al equipo blanco. Tomé la decisión de no seguir en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con Florentino para explicarle lo que pensaba. Es el momento para mí, la plantilla y el club. Es un momento raro, pero es importante para todos seguir ganando, y eso necesita otro discurso y otra metodología, afirmó Zidane. La decisión la comunicó en una rueda de prensa en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien afirmó que ha sido una decisión totalmente inesperada. Zidane agregó que no está buscando otro equipo y dejó las puertas abiertas para un regreso.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos ¿por qué visitarías un museo de arte y crees que los museos de este tipo construyen ciudad? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales. Ellas son Marta Alzate y Catalina Rico. Ambas son comunicadoras del Museo de Arte Moderno de Medellín. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Catalina. Y bienvenida siempre a este espacio.
Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los estudiantes del ITM. a la comunidad universitaria y por supuesto a la mesa de trabajo, al operador, a todo el equipo, un saludo muy especial, con mucha energía por acá hablarles del Museo de Arte Moderno de Medellín, un museo precioso.
Esa es la energía y la actitud que necesitamos un jueves, y yo quisiera empezar esta conversación precisamente remontándonos un poquito a la historia del museo. En esa lectura previa que hicimos, tengo entendido que el Museo de Arte Moderno es fundado en 1978 por un grupo de artistas perteneciente a la llamada Generación Urbana. ¿Qué es eso de la Generación Urbana? Hablemos un poquitico sobre los orígenes del museo.
Bueno, el museo tiene 40 años, está cumpliendo 40 años este año. Lo recalcamos porque la gente cree que el museo está recién, porque recién se pasó para el lugar donde está en este momento la ciudad, que es Ciudad del Río. El museo se fundó hace 40 años por la decisión, por la intención de un grupo de amigos y de gestores y de artistas que dijeron y que sentían que de pronto en la ciudad no habían suficientes espacios para mostrar su trabajo. Eso hizo que ellos, reunidos en un espacio súper, pues nada oficial, dijeran: queremos montar un museo, queremos hacer un museo donde podamos también mostrar expresiones un poco más contemporáneas para esa época, porque digamos que el Museo de Antioquia ya existía en esa época, siempre con unas salas y una curaduría impecable, pero mostrando, digamos, como un arte un poco hacia atrás, sobre lo importante del arte antioqueño y de Colombia, pero ellos querían como algo un poco más alternativo. Y así, de la mano de Alberto Sierra, el curador, digamos, el primer curador del museo, que murió el año pasado, y de otros gestores culturales, el museo decide abrir por la intención de unos amigos. Cuando abrió el museo no tenía sede, ellos deciden hacerlo y dicen: ¿qué vamos a montar? ¿Cuál va a ser la primera exposición? Solo 2 años después de que el museo se formara, consigue su sede. Entonces, es hace 38 años que el museo hace su primera exposición en la sede de Carlos C. Restrepo. El museo empieza en esa parte de la ciudad, en Carlos C., un barrio, pues, digamos, muy tradicional, muy de familia en esa época, y deciden, ellos consiguen un espacio ahí para establecerse como museo, y a partir de ahí, o sea, realmente el museo fue fundado hace 40 años, pero digamos que su primera exposición la tuvo solo 2 años después. A partir de ahí ha sido como un trabajo imparable, demostrar un poco como lo que está pasando y las preocupaciones de la sociedad actual a través del trabajo de los artistas. El museo entonces llega a Ciudad del Río en 2009, llega en 2009 a Ciudad del Río, y por una decisión de la Alcaldía de Medellín, que decide recuperar esa zona de la ciudad, una zona tradicionalmente industrial, llena de empresas, de fábricas, y decide recuperar un espacio que se llama Talleres Robledo, que era un taller de fundiciones muy tradicional y muy importante para la historia de esta región, y decide entregárselo al museo. El museo es casi de las primeras instituciones que se va a Ciudad del Río en 2009, y alrededor del museo se ha ido tejiendo y construyendo un vecindario no solo de familias, sino en ese momento hay un hotel, hay bancos, hay una actividad comercial ya muy fuerte. Gastronómica también. Ha venido como creciendo muy fuerte y desarrollándose ese sector que estaba un poco abandonado para la época. Entonces llegamos a Talleres Robledo en 2009 y tenemos una expansión en 2015, que es un nuevo edificio. Más adelante vamos a hablar un poco sobre los edificios, sí, sobre la recuperación de ese lugar como patrimonio de la ciudad. Y digamos que ahí hemos estado en estos 40 años acompañando y, digamos, permitiendo un espacio para la conversación y para las preocupaciones de la sociedad.
Marta, tú hacías, y con la pregunta de Laura, tú nos hablabas de esa búsqueda que tenían los artistas de ese entonces de encontrar un lugar y darle como a las artes plásticas un espacio en Medellín. ¿Qué influencia tuvieron las bienales iberoamericanas de pintura para lo que es hoy el Museo de Arte Moderno, la que se hizo en el 68, en el 70, en el 72, con el impulso también que le dio el presidente en su entonces de Coltejer, Rodrigo Uribe?
Bueno, yo creo que hay algo muy importante, es como una preocupación y una intención de esta empresa privada, Coltejer, una empresa tan grande en su momento y tan brillante, que decide realizar una bienal. Decide hacerlo, hacen 3, 68, 70 y 72, inclusive en este momento en el Museo de Antioquia hay una muy bella muestra recopilatoria de esas bienales, también para invitar a los oyentes para que vayan y conozcan un poco como los orígenes y qué pasaba en esa época en la ciudad. ellos deciden hacer las bienales y empieza como un movimiento de toda esa gente que quería y que sentía que estaba haciendo arte y que decía, bueno, podemos hacer arte y podemos participar en la Bienal. Además, había estímulos económicos. Entonces, también eso era como una motivación y decir, bueno, voy a hacer mi trabajo pensando en que va a estar en la Bienal. Y eso generó, yo creo que como todo un movimiento y toda una inquietud, que luego ese mismo grupo, muchos de ellos dijeron, qué rico un museo para poder exponer nuestros trabajos. Y creo que llegamos a la fundación del museo un poco porque las bienales impulsaron, motivaron y apoyaron el trabajo artístico de esa época. Las bienales no solamente tenían pintores colombianos, también tenían pues personas y artistas de otros países que también le permiten al artista ver otros referentes, conocer qué se estaba haciendo en otros lados, cuáles eran las preocupaciones de otros países de Latinoamérica. Entonces creo que las bienales realmente fueron muy importantes para esa generación de artistas y les permitieron a ellos generarse preguntas, inquietudes y también obviamente tener un apoyo. O sea, era una de las empresas más importantes de la ciudad, estaba organizando una Bienal de Arte y era importante estar ahí para todos los que en ese momento estaban pensando ser artistas. Entonces yo sí creo que fue muy, muy valioso el trabajo de las bienales y que permitió no solamente la fundación del museo, sino el trabajo de muchos artistas en la ciudad.
Yo creo que ya viniéndonos como un poco a este tiempo del 2000 hacia acá, ¿qué significa para la ciudad tener tan posicionado un museo de arte moderno y que sea un referente de ciudad? Que las personas que llegan a Medellín quieran ir al museo de arte moderno, que pregunten por él y que además de eso reconozcan que ese es un espacio de arte, de convivencia, de ocio. Y también un poco para acompañar esa pregunta, ¿qué está sucediendo entonces con el Museo de Arte Moderno en Bogotá? Las noticias que uno puede encontrar respecto a que están arrendando algunas partes de sus mismas instalaciones, que tienen algunos problemas económicos, ¿por qué se da en Bogotá eso y en Medellín estamos como en pleno esplendor del Museo de Arte Moderno?
Bueno, lo primero que tenemos que decir, que queremos decir, es que la ciudad tiene 23 museos. 23 museos para disfrutar, para conocer, todos con una mirada muy particular, pero muy valiosa, de su trabajo. La ciudad tiene museos muy importantes, no solamente en tamaño ni en asistencia, sino también importantes por los contenidos. Explora es uno de ellos, el Museo de Antioquia, los museos universitarios también, el Museo Casa de la Memoria, la Casa Museo Pedro Nel Gómez. O sea, todos son museos con propuestas artísticas realmente muy valiosas. Yo creo que la ciudad ha venido haciendo un trabajo de la mano de la alcaldía y de las instituciones privadas de mostrar un poco más la ciudad, y los museos se vuelven, como en todas las ciudades del mundo, referentes, y digamos que son esos espacios donde a ti te permite mirar también las preocupaciones que tiene cada ciudad y cada país, ¿cierto? Entonces los museos se vuelven espacios muy importantes para el encuentro, espacios muy importantes para la reflexión, y eso hace que Medellín en este momento tenga 23 museos para el disfrute de las personas, también para el acceso de todos. El museo, nosotros tenemos que decirlo pues de manera muy satisfactoria, el museo tiene un número de visitantes bueno, pero aún no alcanzamos. El museo tiene al año unos 110.000 visitantes. Pasamos de tener en Carlos R. Restrepo unos 40.000 visitantes al año, ahora tenemos unos 110.000, digamos que doblamos la asistencia. Pero cuando miramos los habitantes de la ciudad y del área metropolitana, decimos qué rico que por lo menos el 10% de la ciudad pasara por el museo. Todavía no pasa así, que ha venido creciendo mucho el número de visitantes extranjeros. Eso es muy rico para todas las ciudades, es muy rico recibir personas de otros lados, que conozcan quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué nos preocupa.
Y eso nutre de cierta manera también el contenido del museo.
Por supuesto, porque el museo no solamente le da cabida a los artistas locales, sino que en este momento nuestro museo está permitiendo también traer otras miradas de afuera, artistas que no son de Colombia, y que nos cuenten qué está pasando y qué también les está preocupando. Entonces yo creo que los museos son lugares de referencia, no solo el nuestro, todos los museos de Medellín son valiosos e importantes, y digamos que nosotros sí nos sentimos muy contentas, pero todavía con un reto enorme de llevar más gente al museo.
Muy bien, Catalina, yo quisiera preguntarte, los visitantes, toda esa cantidad de público que mencionaba Marta, ¿tienen un proceso de pronto de interacción o es simplemente un recorrido itinerante que yo hago, miro y ya me fui? ¿O realmente hay un proceso interactivo?
Bueno, Laura, justamente interacción es una palabra muy propicia para el museo, porque de entrada cuando uno se expone a una obra de arte, esa obra de arte es el pensamiento o las ideas de un artista que quiso plasmar en un objeto o en un artículo o en una pieza en particular sus ideas sobre medio ambiente, sobre política o cualquier tema que le preocupe o que le interese, sobre el que ha investigado. El proceso de creación de una obra es muy profundo, entonces ahí están plasmadas muchas ideas que un artista quiere transmitir a un público o a un espectador. Cuando el público, nosotros como espectadores, nos exponemos a esa obra de arte, lo que está viendo ahí entonces es una interacción, porque yo desde mi subjetividad, desde mi propia visión de mundo y desde mi propia lectura, llego y me enfrento a esa obra de arte y estoy interactuando con el artista aunque él no esté de cuerpo presente. Estoy generando ahí una comunicación de un diálogo porque yo cuestiono también esa obra de arte. Yo empiezo a hacerme preguntas, por qué hizo así? ¿Por qué hizo el trazo así? ¿Por qué tan oscuro? ¿Por qué tan profundo? ¿Qué me está queriendo decir? Esa interacción es nuestro primer escenario y es muy bello porque es lo que estamos buscando en el espectador y es justamente lo que hace en particular el arte contemporáneo y el arte moderno, empezar a proponer más allá de la técnica una importancia y una relevancia en lo que respecta al mensaje y al contenido. Y finalmente, pues digamos que el visitante ya empieza a generar una interacción posterior a ello, en sus aulas de clase, en textos, en las redes sociales, donde empieza a hablar de lo que le produjo esa obra de arte. Me impactó, no me gustó, me llamó la atención, me cuestionó, la comparte. Entonces digamos que la interacción se da en muchos aspectos. Nosotros buscamos que el visitante tenga una experiencia dentro del museo, más allá de simplemente una visita ocasional, y que se convierta en algo que transforme o trastoque un poco sus imaginarios y sus ideas.
De hecho, ahí voy a, qué pena Jorge, voy a mencionar como una experiencia que tuvimos una compañera y yo que vale la pena pues como resaltar, y es precisamente eso que mencionaba Catalina. No fue simplemente, nosotros fuimos a tener una reunión casual y Marta nos mostró algunos pues de los espacios del museo. Y ahí es donde uno dice, no, uno acá no viene y pasa y ya. Simplemente entramos, pues, o simplemente diría uno, pase y ya. No, entramos a una sala y era muy especial porque eran las ondas, todo el ruido, no sé cómo llamarlo, que percibimos todo el tiempo y no nos damos cuenta de ello. Entonces fue muy bonito. De hecho, hoy Caterine, que fue la compañera que me acompañó, y pues y yo lo recordamos y decimos, qué chévere que todos los museos de la ciudad estén precisamente como en función de esto, de generarte esa experiencia, ese contacto, y que no simplemente se quede en un paso y ya, y lo vi y ya.
Y que son vigentes, por supuesto. Entonces esa también es una preocupación de los museos contemporáneos y modernos, que estén pertinentes con el contexto político, social, ambiental, cultural que está viviendo los países, no solamente el país nuestro, nuestra ciudad, sino también el contexto global.
Y Catalina, entonces, por medio de estas puestas en escena, de lo que nos muestran en el Museo de Arte, estamos ejercitando una ciudadanía crítica, estamos yendo como en esa vía de si un autor, un artista nos pone, nos muestra algo sobre medio ambiente, por decirlo así, y está hablando sobre fracking o sobre diferentes puntos que atentan contra el cuidado del medio ambiente, estamos dando cuenta que el ciudadano que llega puede tener una posición crítica respecto a ese punto en concreto.
Jorge, tienes toda la razón. O sea, hay una misión fundamental del Museo de Arte Moderno de Medellín y es propiciar un pensamiento crítico y una visión crítica del mundo. El museo es un centro de pensamiento, más allá de ser un lugar para el arte, que es nuestra forma de expresar nuestras ideas o de leer el mundo también, el museo es un centro de pensamiento. O sea, vos te vas a encontrar con investigaciones muy profundas. Hace un año aproximadamente tuvimos unas artistas mexicanas que investigaban bacterias y a partir de ello producían sonido e iluminación. O sea, eso no es simplemente arte, si lo pusiéramos en un contexto simple o sencillo. Eso es una investigación en desarrollo científico que se mezcla con la producción artística, pero que además nos permite hacer una lectura sobre qué está pasando en el continente también en materia de medio ambiente o en el medio del tratamiento de bacterias. Bueno, hay una cantidad de significancias allí. El museo es un centro de pensamiento que nos permite entonces propiciar un pensamiento crítico, porque no todo el tiempo te estamos diciendo qué debes pensar. Es justo ahí donde se trastoca un poco con otras corrientes de arte. Nosotros te exponemos o permitimos que vos te expongas a una obra de arte y que vos mismo hagas tus lecturas o que trates de interpretar desde tus puntos de vista esa obra de arte, no tanto sugiriéndote, ay, mira, lo que el artista quiso decir es esto, lo hizo así porque quería decirte esto. No, muchas veces un visitante ha salido de una exposición y quizás ha dicho, no entendí, y eso también hace parte de una lectura y es muy respetable, porque tal vez no se conectó emocionalmente con ellos, tal vez no le significó mucho en su momento de vida. Entonces todo ese tipo de asuntos hacen que el museo sea un lugar de pensamiento, de ideas críticas profundas, porque más allá de una experiencia simplemente de admiración, como tradicionalmente estábamos acostumbrados en el arte clásico, era de contemplación. Yo pasaba, veía un cuadro, una obra, qué bonita, qué bella, qué buen trabajo artístico, y me iba. Pero este tipo de trabajo nos propone detenernos, cuestionarnos y en muchas ocasiones hasta molestarnos. Hay obras que transgreden incluso muchos aspectos de la moral y de nuestras ideas, y eso es justamente lo que propicia una experiencia muy valiosa como seres humanos.
Yo quisiera hacerles una pregunta, y es por qué hablamos de museo de arte moderno, si hay alguna diferencia con un museo de arte contemporáneo, o cuál es esa línea que divide con un museo clásico, por decirlo así.
Ok, bueno, nosotros somos un museo de arte moderno con vocación contemporánea. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, hablamos de museo de arte moderno, podemos referirlo un poco como al momento de fundación. En ese momento se hablaba de la modernidad. Todos los museos de arte moderno que aparecieron en una época en particular fueron, digamos, como puestos por ese título. Y digamos que con una vocación contemporánea, porque está mostrando las preocupaciones que tenemos ahora como sociedad. ¿A través de qué? De un montón de posibilidades. Hay unos que hacen escultura, pero de pronto ya no es la escultura normal en bronce, sino que es escultura con madera. Hablamos de diferentes técnicas de pintura, de escultura, del dibujo, del video. Entonces, digamos que en la vanguardia del arte se ven como los museos clásicos, se ven como un montón de museos, pero digamos que el nuestro es moderno, con vocación contemporánea, que permite que todas esas herramientas que tenemos y las preocupaciones que tenemos como sociedad sean expresadas ahí de diferentes formas, pero digamos que eso obedece, digamos, a una, podemos decirlo un poco, a la época en que nació el museo, en 1978, donde se hablaba sobre todo de modernidad, y ahora tenemos una vocación contemporánea, porque digamos que a través de todas las herramientas que nos permite el mundo de hoy, también pues ponemos preocupaciones y ideas y sentimientos que queremos también compartir con la gente.
Bueno, en esa misma línea, Marta, yo quisiera saber si de pronto hay alguien que tal vez no se sienta representado con el museo, o todas las personas que lo frecuentan encuentran precisamente en él como en ese reconocimiento.
Uh-huh. Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que pensar cuando habla de representación, podemos decir mucha gente no se siente representada por el museo porque no lo conoce. O sea, lo primero que hay que hacer es conocer los lugares que esta ciudad tiene, que vuelvo a repetir, son 23, todos muy diversos, y tú puedes decir lo que está ahí me gusta o no me gusta. O sea, como decía Catalina, o sea, que una persona vaya al museo y diga no me gustó la exposición, fue agresiva para lo que yo soy, para lo que yo pienso y siento, es también muy respetable. A otra persona le puede parecer divertida, a otra persona le puede parecer profunda y le puede generar preguntas. Entonces yo creo que las personas que nos visitan encuentran en el museo un lugar con apertura, con un lugar con posibilidades y con diversas miradas, diferentes pensamientos. Digamos que no hemos encontrado un visitante que diga yo no vuelvo, puede que también lo hayamos tenido. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer los lugares que tiene esta ciudad para conocer el arte, la historia y como todas esas otras cosas y posibilidades que nos ofrece Medellín, para disfrutar y tener momentos de ocio, de disfrute y también de conocimiento y para aprender.
Como decían hace un instante, es un espacio para la crítica, para el sano debate, para estar de acuerdo, para disentir. De esos 110.000 visitantes en promedio que tienen ya ustedes, ¿están llegando todos los estratos socioeconómicos de la ciudad? ¿Están llegando, por decir algo, jóvenes, personas adultas de las comunas de Medellín, cuando hablamos de la Comuna 13, de la Comuna 3, de la 8, comunas pues, o lugares que están un poco más alejados del centro de donde ustedes están?
Yo creo que el museo en este momento recibe personas de todos los lugares de la ciudad y del área metropolitana en sus diferentes programas. O sea, nosotros recibimos personas y niños escolares de las instituciones educativas públicas de la ciudad, que digamos es una representación muy importante digamos, de estratos 1, 2 y 3, tenemos visitantes igual de estratos 3, 4 y 5, o sea, el museo no solamente tiene exposiciones, el museo tiene una programación para públicos muy robusta, o sea, tenemos talleres, tenemos laboratorios, tenemos conferencias, casi el 100% de la programación del museo es gratuita, quiere decir, y tenemos un montón de programación que puede ser complementaria, que puede ser afín a lo que, a muchos, por ejemplo, los estudiantes del ITM, entonces tenemos sonido, video, joyería, cerámica, un montón de programación que es gratuita en su mayoría, y yo creo que permite también el acceso de personas de cualquier lugar de la ciudad, o sea, nosotros no podemos decir que solo nos visita unas personas de un lugar de la ciudad, sino que nosotros tenemos visitantes diferentes, variados, de diferentes lugares de la ciudad, barrios, inclusive yo creo que donde menos nos visitan, nosotros estamos ubicados en la Comuna 14, en El Poblado. Yo creo que donde menos nos visitan es como la propia comuna donde estamos, o sea, uno ve una cantidad de chicos de colegios que no están ubicados en El Poblado, que están en Santo Domingo, que están en San Javier, que están en Aranjuez, que están en San Antonio de Prado, y creo que eso es lo bonito también del museo, que permite como ese encuentro de personas que viven en lugares muy diferentes de la ciudad y que tienen el museo para eso, también para encontrarse.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Por qué visitarías un museo de arte y crees que los museos de este tipo construyen ciudad? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Yo visitaría un museo de arte porque me gusta mucho conocer como la forma en la que piensan diferentes personas, la perspectiva que ellos tienen del mundo, eso es cultura, eso es conocimiento general. Y creo que los museos de arte sí construyen ciudad porque, como dije, estos forman cultura, estos forman civismo. Creo que es necesario para que una ciudad pueda ser llamada ciudad, necesita tener un complemento de cosas, debe ser integral, es decir, también de incluir museos.
Pues, ¿por qué visitaría un museo de arte? Porque es un centro de cultura donde uno puede ver la expresión de los artistas, cómo la gente se enfrenta a la concepción de arte, a la concepción de estética, a la concepción de artesanía. Y pienso que un referente cultural es un lugar especial, un lugar diferente, un lugar donde uno puede ver las expresiones artísticas, obviamente, de los artistas, y donde puede uno expresar su cultura, porque si no hay arte no hay cultura. Entonces pienso que deberíamos de visitar menos espacios, digamos, sin sentido, y verle un poquito más de expresión al arte y sentir más el arte y hacer más cercano el arte.
Yo pienso que es una manera de acercarse a una interpretación de la historia, de lo que ha sido el ser humano, de su evolución, como de su percepción del mundo, a través de las pinturas, la escultura y pues todas estas expresiones. Considero que es una forma de construir ciudad, de construir cultura, porque hace parte como de una imprenta que se deja de lo que se ha vivido en la historia de un lugar.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Aprovechamos este instante para saludar a las personas que nos ven a través de Facebook, a Jorge Tolosa, a Rubí Martínez, a Angélica Lucía y a nuestra directora Silvia Jiménez, que también les manda un saludo. Retomando un poco lo que hablábamos hace un instante, si un docente en este momento nos está escuchando y quiere llevar a su grupo ¿A dónde se debe dirigir? ¿O a qué número en la página de internet? ¿Cómo hacer? Okay.
Muy importante, y nos encantan que nos visiten. ¿Qué le pediríamos al docente de una institución educativa pública que nos contacte? Puede escribir a educacion@mamm.org o llamar al 444-2622 al Departamento de Educación, donde tenemos una persona que nos apoya en toda la programación de las visitas. Digamos que las visitas siempre se programan con tiempo, no es que quiero ir mañana con mis cuatro grupos de noveno, pero sí lo podemos hacer. Si es de una institución educativa pública, lo hacemos, no tiene costo, siempre y cuando lo podamos programar con tiempo, porque las instituciones educativas privadas de la ciudad tienen un costo, porque digamos, obviamente, tienen otras posibilidades, y también pues el museo tiene mucha actividad que es libre, o sea que es gratuita, pero también algunos programas necesitamos también como subsidiarlos. Entonces lo primero es eso, pueden llamar al museo, entrar a nuestra página web, ahí están todos los contactos, o en nuestras redes sociales también están los teléfonos, el teléfono del museo, o escribir al correo que mencioné.
Yo agregaría algo más, tenemos las noches extendidas, el último viernes de cada mes, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche la entrada es libre, y nosotros regularmente organizamos unas visitas comentadas con grupos que se acercan a taquilla y que quieren hacer el recorrido, y que por supuesto no tiene costo. Si un docente, en este caso universitario, quisiera participar e ir con su grupo, podría hacerlo justamente en este tipo de espacios o en otras sesiones que llamamos en sala, que siempre las anunciamos en nuestras redes y que son justamente recorridos comentados con nuestros mediadores, y que lo pueden hacer sin ningún costo, y que justamente se adaptaría al formato de ir con un grupo de, no sé, 15, 20, 30 estudiantes, que es más o menos nuestra capacidad. Entonces yo creo que son espacios muy acertados para ellos.
Catalina, ahí me surge una duda, y es, ¿esas noches extendidas que mencionan tienen que ver con esas tardes de cine que ustedes manejan los viernes, o cómo es?
Pues las noches extendidas incluyen una función de cine al aire libre, entonces digamos que es justamente una programación completa e integral que le permite al visitante no tener restricciones para el acceso al museo. Justo lo que hemos estado promoviendo en este tiempo, conectándonos con la pregunta anterior, es buscar que todos los ciudadanos de Medellín y el área metropolitana, y pues incluso los que nos visitan desde otras ciudades y de otros países, puedan acceder al museo constantemente. Obviamente nosotros tenemos una boletería, pero de alguna manera los estratos 1, 2 y 3 simplemente con su cuenta de servicios públicos pueden ingresar sin ningún costo con su grupo familiar. A través de la universidad, ahorita vamos a hablar un poco más, también estamos haciendo una entrega de boletería que justamente se ha enfocado en estratos 1, 2 y 3 gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, y las noches extendidas aparecen como uno de nuestros eventos principales en el museo. Tiene una asistencia masiva, tenemos entre 2.000 a 6.000 visitantes en esas noches, porque son espacios para actualizarse, para ir con los amigos, para ir solos. Tenemos una función de cine al aire libre a las 7 de la noche en nuestra plazoleta. Nosotros tenemos un teatro con capacidad para 256 personas, pero en las noches de cine al aire libre lo que hacemos es como voltear un poco la pantalla y queda de cara a la plazoleta, que si algunos oyentes nos están escuchando y han visitado la zona, la plazoleta tiene una capacidad hasta para 5.000, 6.000 personas. Es muy fácil sentarse, llevar una sillita, algunos llevan sus propias mecatos o snacks y se los comen ahí con sus amigos. Ven una película de cine que puede ser cine colombiano, cine infantil, tenemos una programación diversa, y obviamente aprovechan e ingresan a las exposiciones y a las visitas comentadas.
Precisamente respecto a eso, he visto que mueven ustedes fuertemente el tema de las redes sociales. Muchos amigos comparten precisamente estas noches de cine los viernes, y es como un plan muy muy bueno para uno hacer un viernes y salir, pues no siempre hacer lo mismo, sino irse para el Museo de Arte Moderno, comerse algo y además de eso ver una película.
Anoto, último viernes de cada mes, porque nos escribe mucho, hoy viernes hay, y entonces siempre les tenemos que aclarar en las redes sociales, último viernes de cada mes, que ya en su calendario en mano, oh, es el último viernes, ahí esa es la fecha precisa para llegar al Museo de Arte Moderno.
Listo, recuerden, último viernes de cada mes. Catalina y Marta, ustedes nos hablaban de ese inicio del Museo de Arte Moderno desde por allá, desde 1968. ¿Desde cuándo la Alcaldía de Medellín empieza a trabajar muy de la mano con este proyecto?
Bueno, la alcaldía de Medellín, tenemos que decirlo, o sea, la alcaldía de Sergio Fajardo toma una decisión y es recuperar ese sector de la ciudad y decide en ese viejo taller de fundiciones donde se fundieron el hierro para hacer el ferrocarril de Antioquia, o sea,
ojalá
todo,
lo recuperen.
Nosotros deciden entregarle al museo ese lugar, el museo, ese lugar se recupera, ese lugar no se destruye, o sea, el lugar vuelve, se convierte en un patrimonio de ciudad y se recupera ese taller de fundiciones para que sea un museo. El museo, estando en Carlos R. Restrepo, se traslada ahí en 2009 y a la par también de la mano de la alcaldía y de muchas empresas privadas de la ciudad se decide hacer una expansión. El museo se pasa a Ciudad del Río e inmediatamente piensa en un espacio que le permita también tener más lugares para contenidos, para programas, y decide hacer un edificio de expansión. Ese edificio de expansión es el más reciente, vamos a cumplir 3 años, porque se buscaba un museo, pero no solamente un museo, sino un museo que estuviera conectado con el espacio público. Entonces se construye una plazoleta, se construye un parque lineal, y se conecta el museo con el parque. Entonces tú puedes entrar al museo desde el parque lineal sin tener que pagar la boleta al museo y puedes disfrutar de sus terrazas, por ejemplo. Si por ejemplo una persona no tuviera la posibilidad y a mí me viene y estoy aquí, puede entrar al museo, o sea, está conectado directamente con el espacio público, disfruta de las terrazas. Para entrar a las salas sí tiene que pagar la boleta, o si es una noche extendida no, porque ese día estamos de puertas abiertas para todos. Pero se buscaba también, o sea, que el museo estuviera ahí, pero que también permitiera una conexión fuerte con el espacio público, porque en el espacio público es en el lugar donde todos somos iguales, independientemente del lugar de la ciudad donde llegues, de cualquier lugar, de cualquier barrio, somos iguales, estamos ahí. Y ha sido una convivencia muy bonita, convivir con la gente que va al parque, con los skates, con los muchachos que van a bailar, con los que van a hacer una actividad, algunos se van con su, a hacer un picnic, se van con su mantelito, con su propio sándwich, con sus, pues, sus propias cositas, se van a celebrar, celebran muchísimos cumpleaños en esa zona. Entonces, para nosotros es muy bonito como esa conexión, que sientan que el museo está ahí, también pueden disfrutarlo por fuera, desde fuera y afuera, pero también pueden entrar al museo si lo quisieran.
Y desde lo arquitectónico, ¿qué relación guarda el Museo de Arte Moderno con estos talleres de fundición?
Bueno, el museo, cuando se pasa para Talleres Robledo, conserva toda la estructura original, o sea, si usted va en este momento, lo que ve es como un taller de fundiciones enorme, donde hay arte. Entonces se conservan las columnas, se reforzaron, pero se conserva la estructura original, se conservó la fachada. O sea, entonces el museo y todas las y los aliados que estuvieron con él en ese momento deciden, no, este lugar se recupera, se vuelve un museo, y lo que hizo fue adaptarse por dentro un poco. O sea, pero la estructura original de Talleres Robledo, que funcionaba en la década del 30, está tal cual, solo que adaptado un poco adentro para sus salas, pero también es muy bonito por toda la historia que alberga ahí.
Y yo le agregaría algo a lo que dice Marta, y es justamente el museo tuvo la oportunidad en esa transición de adaptar sus salas para tener exposiciones de corte internacional. Eso nos da un nivel frente a muchos museos en el país, no desde un espíritu de competencia, sino más bien desde la oportunidad de tener exposiciones muy relevantes en el continente, que en muchas ocasiones no podían llegar a la ciudad o al país, porque no habían condiciones técnicas de las salas, del clima, de la altura. Y la sala de fundiciones, como la llamamos nosotros, que es donde ustedes ven la parte más grande de Talleres Robledo, es un lugar muy alto, muy amplio y muy generoso para tener exposiciones de gran formato. Entonces digamos que eso también es una de las virtudes físicas, que a veces eso no lo contamos todo el tiempo, pero que nos preparó, nos abrió la puerta a exposiciones de mucho nivel, y que por eso también nosotros podemos decir con mucha alegría y con mucha satisfacción, el museo está teniendo un circuito expositivo de mucho interés internacional, justamente por las condiciones locativas, y eso es gracias al apoyo también, al respaldo de instituciones públicas y, como lo dijimos, privadas, que se han vinculado a este proceso.
Y desde la nostalgia, pues hablando acá, ¿qué pasó o qué ha sucedido con la sede de Carlos R. Restrepo? ¿Qué hay en ese momento, en estos momentos allá?
Bueno, en este momento en la sede de Carlos R. Restrepo funciona el Departamento de Extensión Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. O sea, ¿eso qué significa? Que la universidad se apropió, allá tiene programación, tiene conferencias, tiene talleres, dicta cursos. O sea, también es muy bonito porque le permitió a la universidad como poder tener un espacio por fuera, y digo directamente a la Facultad de Artes, y ellos tienen ahí como sus centro de extensión cultural y tienen una programación muy valiosa y siguen teniendo una relación muy cercana y muy estrecha con los vecinos que ahí están muy, muy, muy cerquita.
En esos avances precisamente que mencionan ustedes del museo, que hoy confluye el mayor número de personas, en fin, ¿cuál es ese reto grande que ustedes tienen como museo desde lo misional?
Pues yo creo que ante todo promover espacios de conocimiento y disfrute. O sea, el museo no solamente quiere ser un espacio para pasar el tiempo libre, que bien podría ser una de las opciones del público. O sea, nosotros lo decimos jocosamente, competimos un poco con el cine, competimos un poco con todas las alternativas de entretenimiento que tiene un ciudadano, pero quisiéramos ser también un lugar del pensamiento, un lugar donde pueda reflexionarse, donde pueda acceder al cine, porque tenemos programación de cine, donde puedan ver una exposición, donde pueda, como les decía Marta ahorita, sentarse en el parque. Entonces, para nosotros es muy importante afianzar esa relación con el ciudadano como un espacio de esparcimiento y de conocimiento, y ante todo como un espacio que mira hacia lo global, no solo hacia lo local. Miramos lo local porque tenemos un circuito de arte local que está circulando todo el tiempo en nuestras salas, pero también qué está pasando en el contexto global. Entonces, desde ahí el museo está mirándose por dentro y por fuera, y eso es muy relevante para nuestra misión y para nuestro quehacer.
Bueno, yo agregaría otro reto, y es el tema de la sostenibilidad. Y un poco tú nos preguntabas ahorita, y de pronto lo perdí un poco como por contestar otra pregunta. Todos los museos, las instituciones culturales, de verdad, que tienen grandes retos para la sostenibilidad. El museo en este momento tiene, digamos, que el 30% de recursos propios, que son recursos propios, alquiler de espacios. O sea, nuestro museo también alquila espacios, el teatro, las terrazas, la plazoleta para eventos, ¿cierto? La tienda. La taquilla misma también es un ingreso, pero eso no es suficiente. O sea, es apenas el 30% de los ingresos para sostener un museo como el nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a buscar aliados, a buscar patrocinadores, a presentarnos a proyectos que nos permitan también adelantar proyectos, pero también generar sostenibilidad. Entonces yo creo que tendríamos dos retos, y en general creo que todas las instituciones culturales tienen un reto enorme de la sostenibilidad. Escuchábamos hace unos meses sobre el Museo de Arte Moderno de Bogotá. O sea, el Museo de Arte Moderno de Bogotá hizo una campaña un poco como para hacer un llamado y decir, estamos en una situación económica difícil y nos gustaría que nos apoyaran, ¿cierto? Ellos también alquilan los espacios, nosotros también. Ellos decidieron hacer la campaña un poco más visible, siendo un poco más llamativa, y creo que les ha funcionado bien. Pero en general todas las instituciones culturales de la ciudad tienen, o sea, hacemos esfuerzos enormes, enormes por la sostenibilidad, y creo que es un reto inmenso de la ciudad también apoyar para que esas manifestaciones culturales tan diversas sigan pasando entre nosotros.
Catalina, las exposiciones que tienen ustedes actualmente en el Museo de Arte Moderno, ¿durante cuánto tiempo están? Si yo visité el Museo de Arte Moderno hace 6 meses, voy es mañana encontraré lo mismo.
Jorge, nosotros tenemos un circuito de exposiciones que rota regularmente cada 3 meses. Nosotros lo llamamos bloque de exposiciones, y regularmente es una rotación de 2, 3, 4 exposiciones o hasta más. En este momento tenemos en sala 7 proyectos expositivos. Esos 7 proyectos, 6 de ellos finalizan este lunes 4 de junio. Entonces es muy importante que si nos están oyendo se animen, por supuesto, y aprovechen y las conozcan, porque tenemos en sala, por ejemplo, un dúo de artistas que nunca había estado en Latinoamérica, que son muy reconocidos. Ellos se llaman Alora y Calzadilla, es una exposición que se llama La noche que volvimos a ser gente, y entre las particularidades de este proyecto, por ejemplo, es un piano, que es como una especie de escultura performática que está rotando todo el tiempo en la sala de fundiciones. Cada hora se interpreta el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que es el himno de la alegría, y hay una apuesta también ahí desde no solamente el performance o la interpretación musical, sino también hay una crítica muy fuerte también al sistema político que muchas veces utilizó o mal utilizó esta pieza musical. Entonces, estas exposiciones, por ejemplo, y muchas otras más, el arte en Antioquia en la década de los 70, una interpretación que fue nuestra primera exposición en 1980, la exposición de Sandra Rengifo, una artista bogotana, El genio secreto del catalejo está en programa, sé que es una artista está en crecimiento, o que nosotros lo llamamos emergente. Hay muchas exposiciones que los visitantes van a poder ver hasta este lunes 4 de junio. De ahí en adelante, digamos que la rotación de lo que está en salas se produce más o menos cada 3 meses. El próximo va a ser el 27 de junio, inauguramos un nuevo ciclo de exposiciones, llegarán 6 nuevas exposiciones a las salas, es una noche con entrada libre también a partir de las 6:30 de la tarde, la gente puede visitarnos, ese viernes empatamos con noche extendida, entonces hay muchas oportunidades para que el visitante lo tenga. Y volvemos a tener nuevas exposiciones en octubre, volvemos a tener nuevas exposiciones en diciembre, así que cada vez que el visitante se acerca a nuestras salas, incluso muchas veces un recorrido, nos preguntan también esto constantemente, ¿cuánto se demora uno en el museo? ¿El plan es de cuánto tiempo? Depende de cada usuario, ¿cierto? Cada visitante tendrá la opción de decir, yo me demoro 2 horas recorriendo las salas porque soy súper juicioso y me leo todos los textos y las fichas y me quedo contemplando. Otros lo harán más rápido, entonces el tiempo es muy amplio. Muchas veces un visitante va, se recorre un par de exposiciones y regresa a los 5 o 6 días o a la mes y vuelve y recorre otras exposiciones con otro momento. Entonces, cada vez que vayan al museo van a encontrar cosas nuevas, obras nuevas en sala, nuestro guión de la colección rota también. Entonces, siempre es un espacio para conocer y visitar.
Catalina, en esa lectura también, pues previa que hicimos para tenerlas ustedes acá, vimos un término que es muy empleado, al menos en la página, y es Amigos MAM. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué significa?
Bueno, los Amigos MAM es una comunidad justamente de personas muy cercanas a nosotros que se han metido en nuestro corazón y que lo han hecho de una manera muy especial, y es a través de una vinculación, por decirlo así, anual, aunque muchos de ellos ya llevan los 6 años que lleva el programa. Es un programa de membresías en el que hemos ido construyendo un vínculo con ellos. Muchos de ellos lo hacen porque quieren participar de manera más activa y viva en la programación del museo. Los Amigos MAM tienen la oportunidad de estar en eventos privados con artistas, en conversaciones, tienen ingreso libre todo el año, tienen descuentos en la tienda, en el cine, pero ante todo creen en el proyecto del museo. Y como lo decía Marta ahorita, necesitamos en muchas ocasiones la mano no solamente de las instituciones, sino también de la comunidad y de los usuarios, de los visitantes que nos apoyan a través de sus donaciones, y eso lo hacen a través de una membresía y un pago único que ellos realizan. Incluso hay un Amigo MAM para estudiantes, y el estudiante lo que hace es que tal vez le representará un valor simbólico, es algo muy sencillo, pero a cambio tiene una cantidad de beneficios con su donación y que nos permite estar conectados. Entonces, para nosotros los Amigos MAM se han convertido en una comunidad, ellos son amigos entre sí, se conocen, tienen sus grupos, van a las exposiciones juntos, tienen las previas, entonces se han ido convirtiendo como en una especie de comunidad y de amigos que se han ido vinculando muy fuerte al museo, a la programación, y que disfrutan muchísimo el arte y estos espacios culturales.
Pues ahí está la invitación para que todos seamos Amigos MAM. Catalina, ¿cómo están manejando ustedes el proceso de la boletería de entrada gratuita?
Bueno, la boletería de entrada gratuita o entrada libre, como nos gusta llamarlo, es justamente un programa que hemos realizado en alianza con la Alcaldía de Medellín. Ellos muy generosamente han querido promover el arte y la cultura y el acceso, ¿cierto? Que eso es una palabra para nosotros valiosísima, y es el acceso sin restricciones de todas las comunidades, especialmente de quienes no tuvieran ese acceso también desde la boletería. Entonces, lo que hicimos nosotros particularmente desde el museo fue enfocarnos en las comunidades universitarias, porque creemos que hay un interés muy significativo de estar próximos a estos contenidos, de preguntarse cosas, de ser curiosos. Creemos que la comunidad universitaria tiene un interés, pero bien podría ser que el estudiante quiere ir con su mamá, con su papá, con su novio, con su pareja, con quien quiera. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo a través de las diferentes universidades es permitirle al estudiante que se acerque a esos departamentos de extensión, en este caso en el ITM, a través del sistema de bibliotecas, y lo que hacen es solicitar la boleta, pueden ir a nuestra taquilla, en taquilla simplemente cambian por una manilla, que es la manera en como nosotros circulamos en las salas, y pueden acceder libremente. ¿Cuándo? De martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es el horario de atención del museo. Los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que uno puede visitar el museo cualquier día de la semana, semana, excepto los lunes. Los lunes nosotros hacemos mantenimiento, o los martes después de festivo. Es decir, este lunes abrimos, que es festivo, pero el martes no abrimos. En ese caso, el estudiante se acerca, va con su boleta, puede acceder y llegar al museo súper fácil. Tenemos la estación de metro Industriales y simplemente uno camina unas 4 o 5 cuadritas, que son súper chéveres porque uno va caminando y viendo el paisaje y viendo la ciudad. Te vas en encicla, tenemos estaciones de encicla muy cerca, tenemos rutas de buses que pasan por la avenida Las Vegas para quienes estén de norte a sur, y tenemos por supuesto la posibilidad también de tener parqueadero para quienes llegan en bicicleta o llegan en moto o tienen vehículo particular, lo pueden hacer en nuestro parqueadero. Entonces llegar es muy fácil, es un lugar que está ubicado en Ciudad del Río, así que no es ni muy allá ni muy acá, como decimos nosotros, está en un punto central de la ciudad.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes.
Recuerden que están a su disposición los cursos presenciales de alfabetización informacional. Al fin, pueden escribir al correo formacionbiblioteca@itm.edu.co o comunicarse al teléfono 440-5100.
En esta misma línea reitero entonces la invitación que nos está haciendo, que nos están haciendo nuestras dos invitadas de hoy, y es precisamente que en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín queremos que ustedes disfruten de un espacio cultural recorriendo las exposiciones precisamente de este museo en compañía de sus amigos y familia. Las boletas pueden reclamarlas en las diferentes o en las bibliotecas de los diferentes campus, son totalmente gratuitas.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias a nuestras invitadas por habernos acompañado hoy. Marta, bienvenida siempre a este espacio y mil gracias por atender nuestra invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. El Museo de Arte Moderno está de puertas abiertas para toda la comunidad universitaria, sus estudiantes, sus familias. Nos encanta que nos inviten y nos encanta tener un aliado tan valioso para nosotros, para que también los estudiantes tengan la posibilidad y la oportunidad de visitar el museo.
A ti, Catalina, también muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy.
A ustedes muchísimas gracias, y por favor, cuando visiten el museo, nos mencionan, @MAMMedellín, el MAM Medellín, nos buscan en Facebook, Twitter, Instagram, cuéntenos de su visita, por favor.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y a ustedes oyentes los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.